Bueno, con crisis o sin ella, el consumidor no perdona la Navidad, no perdona los Reyes Magos, y estos días estamos quemando tarjetas de crédito y nos gastamos lo que tenemos y lo que no tenemos. Y casi todos consumimos, o muchos consumen, lo que se anuncia por televisión. Por televisión y por otros medios, ¿no?, que están surgiendo y que también vamos a analizar. ¿Qué técnicas son las que utilizan los publicistas o publicitarios para que no podamos evitar la tentación o para que los niños pongan unos productos y no otros en sus listas para los Reyes Magos? ¿Qué hacen? ¿Nos tocan la tecla emocional, la del ahorro, la de la calidad? ¿Basta con una cancioncilla pegadiza? Si está bien encontrada, ¿somos fáciles de convencer? Bueno, se lo vamos a preguntar a dos expertos que nos acompañan hoy. Sergio Rodríguez, ¿qué tal, Sergio? Hola, Sergio, ¿cómo estás? Estás en Mallorca y a lo mejor tardamos un poquito en oírte por eso, porque todavía no tienes el micrófono abierto, Sergio.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Cómo estáis?
Bueno, Sergio, ¿es publicista o publicitario? ¿Cómo decimos?
Bueno, a mí personalmente me da igual. Lo que pasa es que la gran mayoría dicen publicitario. Yo creo que no es un tema ya de denominación. Si con cualquiera de las dos definiciones uno se encuentra a gusto, cualquiera de las dos puede ser.
Te das por identificado.
Sí.
Bueno, tú has creado una página web que se llama historiadelapublicidad.com, que
la historia de la publicidad.com,
que actualizas, por cierto, al minuto.
Prácticamente.
Y de un libro que apareció el año pasado y que se vendió fenomenal. El título, desde luego, incitaba, ¿no? Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo.
Efectivamente.
Bueno, y tenemos también a Miguel Ángel Furones. ¿Qué tal, Miguel Ángel?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Marina. Y hola, Sergio.
¿Cómo va? Miguel Ángel, ¿cómo va?
Muy bien, encantado de verte.
Uno de los popes de la publicidad en España y el presidente de Publicis España. Tenemos también a los compañeros de la redacción, a Nuria, que le hemos oído antes. ¿Qué tal, Nuria?
Aquí estamos, escuchando atentamente lo que nos cuentan.
Y al Benjamín de la redacción, hola, que es Guillem.
Buenas tardes, Marina.
Hola, Guillem. Y vamos a empezar, yo creo que por la cercanía de la visita de los Reyes Magos, por los anuncios de juguetes. Yo no sé si Nuria y Guillem se pedían de pequeños lo que veían en la tele o no. Guillem.
Bueno, yo sí. Yo sobre todo me pedía una cosa muy concreta, que eran los Micro Machines.
Sí.
Los Micro Machines, que eran, si no son los Micro Machines, no son los auténticos. Esto sí que era, bueno, a mí me influyó mucho.
O sea que un buen eslogan, Miguel Ángel, sería este, ¿no? Porque desde luego en un niño se quedó hasta hoy, que tiene, ¿qué tienes? 24 años.
24 años.
Sí, no, sin duda, funciona, sí. A mí me pasa igual y tengo muchísimos más, o sea que...
¿Ah, sí?
Ahí los recuerdos de la infancia se quedan para siempre, eso es verdad.
¿Cuáles son sus recuerdos de la infancia? ¿Qué juguetes? No sé...
Bueno, es que si lo digo se me va a notar la edad, y eso es peligrosísimo. Lo que pasa es que yo soy muy poco representativo de nada, porque mi madre era de un pueblo de Alicante que se llama Ibi, que es donde se fabrican casi todos los juguetes en este país.
Con lo cual
toda mi familia han sido jugueteros. Yo me he criado entre juguetes. Y claro, pues si alguien cree en los Reyes Magos, en este mundo soy yo, sin duda. Porque los he visto, vamos. O sea.
Ya, y desde luego el anuncio yo creo que recuerda no solo la gente de determinada generación, sino todo el mundo, porque lo hemos ido recordando una y otra vez en cada nostalgia que hemos hecho de la publicidad, el de las muñecas de Famosa.
Ah, sin duda, sí.
Que
sí,
está logradísimo, ¿no?
La podemos cantar todavía. Bueno, yo no porque tengo muy mal oído, pero es verdad, sí. Famosa, que no sé si todo el mundo sabe que es fábrica de muñecas de O'Neill Sociedad Anónima, el origen del nombre.
Yo no sé, Nuria, si tú recuerdas este anuncio.
Por supuesto que lo recuerdo. Lo que pasa es que yo ya las pillé un poquito... Bueno, yo era muy de Barriguitas, muy de Nancy.
Mm-hmm.
Y recuerdo que pedí a los Reyes un año una muñeca enorme que se llamaba Rosaura, que medía más que yo, por supuesto. Para mí eran como 2 metros, a lo mejor medía 60 centímetros. Y creo que los Reyes decidieron muy sabiamente por su parte que no era un juguete adecuado, porque posiblemente luego en casa iba a molestar, o es que me iba a matar, porque si se me caía encima yo era más pequeña que Rosaura.
¿Y hubo trauma o no?
No te creas, luego hubo otros ya bastante más importantes, ¿eh? Pero sí, una vez que...
¿De trauma? Sí,
sí, pedí el Simón una vez por Reyes, que era un juego que tenías que darle, era un juego de memoria, y me trajeron el Raimón. Yo no sé qué pasó a los Reyes ese año, te lo juro.
¿Qué es eso?
una imitación que salió del Simón. Yo escribí Simón y me trajeron el Raimón.
Vaya.
Que eso de las imitaciones también era una cosa que los niños, no sé si lo llevábamos muy bien y si ha proliferado bastante en la industria de la piratería. No solo viene ahora con el canon digital, sino que ya antes ya estaba con los juguetes. Claro. Quiero dejar esto claro, ¿eh?
Y Sergio, ¿qué recuerdos tienes tú de juguetes que pidieras porque los veías en la tele y que a lo mejor incluso cuando llegaban decepcionaban, ¿no?
No, yo la verdad es que tengo gratos recuerdos. Yo que soy de la generación de la crisis del petróleo del 73, tenía como juguetes el Tente, el castillo de Xing, los clips de Famóvil, eran todos de esa generación. Sobre todo recuerdo mucho el transatlántico, lo recuerdo, y el portaaviones americano del Tente. Eso es de que lo recuerdo. Por cierto, de Famosa, que lo habéis puesto antes en el anuncio.
¿Sí?
Un dato curioso, la letra la hizo un compañero vuestro de radio, como es Figuerola Ferretti.
¿Ah, sí?
Sí, aquello de él.
Ah, bueno, desde luego, no sé.
Sorpresa
si...
de la vida.
No sé si le seguirá resultando rentable, pero en su momento lo sería, ¿no? Lo sería y mucho.
Bueno, yo, es curioso, hace unos meses recibí un email de él y me decía, por motivo de mi libro en el que recojo el anuncio de Famosa, dice, sí, tío, gracias a ti vuelve a perseguirme la pesadilla de Famosa. Porque es una cosa que va detrás del año tras año, ¿no?
Pesadilla tampoco, ¿no? Bueno. Miguel Ángel, ¿qué se activa, qué se intenta activar en un anuncio, con un anuncio, en los niños y en los padres, y para que accedan a que los Reyes Magos les complazcan?
Hombre, sobre todo, como siempre, la ilusión. Pero yo creo que eso en los niños, en los mayores, se activa la fantasía, se activa dentro de los límites de lo ético y lo razonable el que el juguete complemente o le ayude a rellenar todo lo que pone ya antes que el juguete su propia imaginación, ¿no? Yo creo que ese es el gran secreto de un buen anuncio.
¿Y hay algún código deontológico para dirigirse a ellos?
Sí, claro, por supuesto. Primero está, como dice, en la legislación vigente, pero además es que en este caso concreto en la Oficina de Autocontrol de la Publicidad es especialmente exigente. Hay una legislación que impide, por ejemplo, que los juguetes aparezcan haciendo cosas que de verdad no hacen, como que un avión de juguete vuele. No, si no vuela, no vuela. Y los aviones de juguete, evidentemente, tiene que estar movido por la mano de un niño y que se vea claramente. Es decir, no, en ese sentido está muy controlado. Lo que pasa es que la cuestión de fondo no es esa. Es decir, un niño sabe hoy por hoy que un avión de juguete no vuela. Lo que le hace volar es, como decía antes, su propia imaginación.
Bueno, a partir de cierta edad, ¿no? Porque cuando son muy pequeños puede que sí crean que el avión vuela. Además hay anuncios en los que fingen que un juguete hace algo que no hace y debajo ponen, ¿no? O por lo menos en mi época ponían, esto está accionado y es
sí,
un
exacto,
truco.
Sí, sí.
Sin embargo, eso los
sí,
niños
no
se dan cuenta, claro.
No es posible... afortunadamente no es posible hacerlo, ¿no? Pero sí es verdad que las legislaciones han ido avanzando poco a poco en este terreno como en cualquier otro, ¿no? En el tema del sexismo o en cualquier otro tema, desde que cuando un país va subiendo en todo, en nivel cultural, en sensibilidad, pues también afecta a todas las industrias, incluida la de la publicidad, lógicamente, ¿no? Así, en ese sentido, ya te digo, ya no es lo que era cuando yo empezaba, que efectivamente se cometían verdaderas atrocidades.
Este año dicen que una de las cosas que está encabezando las listas de los Reyes Magos de los niños son los juguetes relacionados con Bob Esponja. Es decir, que si no se ve en la tele, prácticamente no existe. Yo no sé si alguien que no se haya criado en Alicante puede escapar de ese bombardeo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Tú vas a las tiendas y te dicen, bueno, los Reyes Magos han arrasado con todo lo que se anuncia.
Claro, sí, no, es así. Es que es un fuego muy concentrado. Hay que tener en cuenta que los juguetes, como le sucede al turrón o a otro tipo de productos, casi están prácticamente muy concentrados en una época del año, por razones obvias, y claro, eso hace que la densidad sea del bombardeo mucho mayor, y la sensación no solo subjetiva, sino objetiva, de que nos están bombardeando, pues claro, es que es mucha concentración en muy poquito tiempo.
Y Sergio, ¿en qué cambia anunciar un producto en una época como la actual, en que hay tantísimas televisiones, en que además están las redes sociales, en que Internet tiene tantísima presencia, comparado con la época en la que había, bueno, Televisión Española y la 2 y ya está, ¿no?
Y bueno, y la 2 ahí de forma muy residual, cambian totalmente. Antes lo comentaba Monegal, ¿no?, cuando hablaba de cómo había sido esta noche vieja, que era un bombardeo continuo de anuncios por parte de Telecinco, ¿no? Antes ponías un anuncio en la 1, en Televisión Española, porque la 2 era la UHF, era prácticamente residual, y llegaba un... superaba el 90% de cobertura. Y no solamente porque llevaba a todo el mundo, porque solamente había un canal, sino porque la gente lo recibía con agrado. A la gente le gustaba ver publicidad. Tenía todavía ese poder de ensoñación. En aquella época había gente que, no es como ahora, que tenemos de todo, para bien o para mal. Había gente que todavía aspiraba a conseguir algunos productos, ¿no? Y la publicidad invitaba a soñar y a aspirar a ellos, ¿no? Hoy en día, la publicidad, sobre todo por ese abuso, esa sobresaturación publicitaria ha hecho que la gente esté reacia. El prohibido fijar carteles se ha extendido a otros medios y la gente ya no acepta con tanta alegría los anuncios, sobre todo porque es un machaque continuo. Me duele decirlo como publicitario, pero es un machaque continuo, ¿no? Eso ha hecho pues que la gente no lo reciba con tanto agrado. Por otro lado, es lo que comentabas, los medios se han diversificado de una forma brutal y dentro de cada medio los propios soportes, ¿no? Hay multitud de revistas técnicas, multitud de canales de televisión. Ahora con la TDT se ha amplificado mucho más, con las emisoras de radio lo mismo. Entonces ya no es como antes, que ponías un anuncio y se enteraba todo el mundo con un solo canal. Hoy en día es tremendamente complicado llegar a tanto público y tanto el anunciante como la agencia de publicidad tienen que ser auténticos directores de orquesta para orquestar su planificación de medios y llegar lo mejor posible, ya no a todo el mundo, sino lo mejor posible a su público, ¿no?
La publicidad hubo un tiempo en el que era algo que nos divertía, ¿no? Incluso había un juego que en muchas casas se hacía, yo no sé, ahora le pregunto a Nuria, a Guillem y a vosotros también, ¿no? Pero en mi casa jugábamos a ver quién adivinaba antes de qué producto se trataba, en el menor tiempo posible según empezaba el anuncio.
Hombre, eso de adivinarlo, yo en mi casa, Marina, no tuve ese juego tampoco, sabes que era una copia, pero sí que jugábamos, bueno, nos sabíamos todas las canciones de todos los anuncios. O sea, de hecho, creo que 30 años más tarde todos cantamos la canción de Pinipón, que claro, así son pequeñitos, eso todo el mundo lo canta, de mi generación, de una anterior y de una posterior. O sea, que eso sí que lo hacíamos, lo de cantar las canciones de los anuncios, incluso invitar a los niños que salían en los anuncios de juguetes. Que además antes también es cierto que tenían una inocencia que ahora no tienen. Ahora los niños salen, vamos, que parecen mayores, y ahora sí. Los niños de antes, en cambio, tienen una candidez que no tienen los de ahora. En los anuncios también queda muy reflejado eso.
Decía Miguel Ángel, ¿no?, que ahora los niños ya saben que los aviones no vuelan y que hay que hacerlos volar.
Sí. Y antes ponía, pues lo que tú decías, que en el margen pequeño de la televisión ponía dos cosas. Una, necesita pilas. Y dos, más de 5.000 pesetas, eso también lo recuerdo.
Sí,
se vende por separado.
Claro, exacto, se venden por separado, sí.
Bueno, este año Televisión Española no tenía anuncios, sin embargo todas las comerciales pusieron el mismo para terminar el año, el de Casillas y sus colegas.
Hola, buenas, me das una mano, por favor.
Hoy tengo una cena muy especial. Hoy nos juntamos el equipo de colegas de toda la vida. Baja, bici.
Que es informático.
Y el Bici, y el Colasca, y el Alex, que sigue jugando en un equipo pequeñito y que a la vez ha llegado a ser un gran físico. Y Julito. Qué grande era Julito.
Ha gustado muchísimo. Es uno de los anuncios de los que habla la gente. No sé, desde el punto de vista del profesional, ¿por qué? Porque ha tocado... los campeones que fuimos en verano, más el sentido de la amistad. ¿Por qué ha sido, Miguel Ángel?
Yo creo que lo toca todo a la vez. Es que en ese sentido efectivamente es un buen anuncio. Toca, claro, pues el gran momento del año, o el instante más feliz del año, que es cuando fuimos por fin campeones del mundo, y además por el espacio en el que se ubica, porque ya hay una tradición, los dos, tres últimos anuncios del año desde siempre, y eso también es un recuerdo infantil, ¿no?, donde estaba el Corte Inglés, Iberia, Coca-Cola, las grandes marcas ocupaban ese espacio como el del superlujo del año, ¿no? Y en ese sentido se ha juntado se ha juntado todo. Yo creo que de la publicidad más convencional, digamos la que la tradicional de Televisión Española, el momento mágico todavía más relevante sigue siendo ese, el de los últimos pases del año.
Y haciendo un poquito de memoria, en la época en la que, bueno, los anuncios los veía prácticamente todo el mundo en la misma televisión, Nuria ha hecho un repaso, un pequeño repaso histórico, nos ha traído un archivo sonoro de esos anuncios que a veces eran entrañables, que otras eran arcaicos. Nos va a hacer un pequeño viaje que quiero que compartan Sergio y Miguel Ángel, Nuria.
Y en algunos casos tú comentas que eran anuncios arcaicos, yo asumiría que escalofriantes, como por ejemplo, bueno, situémonos, eran los años 60, y lo más importante para la realización de la mujer en ese momento, y así lo publicitaban, eran el marido, los hijos y, por supuesto, una buena cocina para pasarse toda la mañana en ella.
Me parece que me ha quedado estupendo. Ojalá le guste.
¿Qué pinta más buena tiene esto? Debe estar riquísimo. Es emocionante pensar con qué cariño lo habrá preparado. Se ha tenido que pasar la mañana en la cocina. ¡Qué bueno te ha salido!
¡Qué alegría! ¡Me ha acertado! ¡Qué acierto fue también elegir una cocina corcho! ¡Mi cocina corcho! ¿Cuántos momentos felices como este me vas a proporcionar?
La cocina corcho, culpable de la televisión y de los anuncios. Aunque si lo de la cocina os ha sorprendido, agarraros, porque lo del coñac soberano os va a dejar de piedra. Para situar la acción, porque hay que explicar un poquito este anuncio. Es una señora, una mujer, que entra a la consulta de una vidente en busca de un consejo porque dice que su marido ya no es cariñoso con ella.
Necesito su ayuda. Tengo que consultarle un terrible problema. Se trata de mi marido. Cada vez tiene peor carácter. Y nuestra casa está empezando a ser un verdadero infierno. Se pasa días enteros sin dirigirme la palabra. Tiene accesos de terrible cólera. Cuando le dice algo, siempre a gritos y con malos modales. Nunca me besa cuando sale de casa.
¿Has pensado que tu marido trabaja muchas horas diarias y tiene derecho, cuando llega a su hogar, a encontrar un agradable recibimiento? Procura que nunca le falte su copita de coñac soberano. Verás cómo no falla.
¿Qué pasaría, Miguel Ángel, Sergio?
Bueno, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Todos a la cárcel.
Por favor.
Tienes razón.
Afortunadamente, sí.
La buena noticia de esto, la verdad es que ponen todavía los pelos...
Pelos de punta, ¿eh?
Estos sí. Anuncios, sí, sí. Pero bueno, la buena noticia es que como la publicidad al final es un espejo de lo que pasa en el mundo real, uno viendo esto se felicita sabiendo que estas cosas no volverán a suceder nunca más, porque son tremendas.
Ubícanos esto un poco, Sergio, lo que hemos oído.
Bueno, lo que dice Miguel Ángel es, lo estamos viendo con los ojos del 2011, con los ojos de los años 60, porque esos anuncios son de los años 60 aproximadamente.
O sea, hace relativamente poco.
Sí, pero en aquella época eran perfectamente normales, perfectamente normales, y nadie se echaba las manos a la cabeza, ni el hombre ni la mujer, porque era parte del día a día. Nos extrañamos hoy porque ya tenemos una sociedad tremendamente avanzada. Voy a haceros un juego. Igual podríamos hacer en los años 20 o 30, si viera la gente de esas décadas, el anuncio de Terry de los años 60, de la rubia semidesnuda o semivestida que hizo Tiempo, la agencia Tiempo y Leopoldo Pomés, sobre el caballo blanco. Es decir, se echarían las manos a la cabeza de ver a una tía en pelotas. Prácticamente, ¿no? Que no estaba en pelota, que estaba con un camisón, con una camisa blanca.
Más que verla en pelota, la utilización que se estaba haciendo desde desnudo, ¿no?
Es según cómo se vea con el prisma, ¿no? Sobre todo cronológico. Incluso, fíjate, me iba a los años 20 o 30, en el mismo año en que salió el anuncio de Terry, fue un auténtico bombazo, fue el primer mito erótico que tuvo la publicidad española, uh-huh. En ese sentido. Luego vendría la rubia de Fa, aunque en este caso era importada desde Alemania, y luego, eso sí que era nuestro, era la morena de Jax, ¿no? Del Busca Jax.
Bueno, Busco a Jax, me imagino el escándalo que se produciría si se alguien pensara en eso actualmente.
No, es lo que comentábamos, es decir, cada cosa tiene su tiempo y como decía Miguel Ángel, la publicidad no deja de ser un fiel reflejo de lo que pasa en la calle, en la sociedad.
Seguimos con este repaso que nos hace Nuria.
Bueno, solo quería añadir que todas tenemos una camiseta Busco a Jax, de esas que sabes que funcionan. Bueno, también tenemos anuncios antiguos que son, bueno, que también vamos a escuchar algún anuncio entrañable, porque antes de que Britney Spears o Lady Gaga hubieran nacido, las chicas jóvenes no tenían unos referentes muy claros para que les enseñasen cómo se utilizaban las medias, los panties.
Si hicieran mujeres de una sola talla, Marie Claire haría panties de una sola talla.
Marie Claire, Marie Claire, un panty para cada mujer.
Marie Claire tiene éxito en todas partes. Confíe en Marie Claire. No son medias, son enteras.
Y todas con rombo.
Un eslogan recordadísimo también, ¿eh?
Sí. A mí me encanta lo de todas con rombo. Eso es
tremendo.
Sí, pero bueno, de entre todas las canciones que los anuncios ha grabado en nuestra memoria, y sobre todo a nuestra generación, Marina, que somos más o menos de la misma quinta, sí, hay una que está por encima de todas las demás.
Primer viaje, tus primeros aplausos, tu primer trabajo, qué duro es. Tu primera amiga, tu primera canción, tu primera colonia, chispas, tu primera colonia, chispas.
Tu primera colonia, chispas, de Dana.
Bueno, eso se sigue escuchando muchísimo, ¿no?
Qué maravilla,
dice.
Tengo los pelos de punta sin ser el público objetivo, ¿eh?
Es preciosa.
Lo juro. Después de Chispas vendría Don Algodón y después vendría Farala.
Tenemos chica nueva en la oficina.
Es que lo de Chispas, si se escucha detenidamente la letra, es un fiel reflejo de la adolescencia de una niña. Y si se ve la imagen, se ve a la niña hablando por teléfono, semi-escondiendo el teléfono para que no lo escuchen los padres, porque está hablando secretos con su amiga del alma, seguro.
Sí.
Y tiene sobre todo un componente muy importante, que es el jingle publicitario. Fijaros que si tuviéramos que imaginar ahora 10 anuncios cada uno de nosotros, posiblemente la gran mayoría tengan un jingle publicitario o un eslogan, precisamente de lo que más adolece la publicidad de hoy en día. Son dos anclajes y realmente importantes para que se quede en la memoria de la gente de la calle y que cada vez se ve menos, ¿no?
Hombre, si tenemos en cuenta el talento que se deposita cuando los anuncios son buenos en 20 segundos de publicidad,
claro,
pues no sé, el tiempo y el ingenio por segundo es mucho mayor que el de cualquier película o cualquier serie de televisión, ¿no, Miguel Ángel?
Sí, no, claro, y continuando con lo que comentaba Sergio, es cierto que en la memoria, cuando tiramos de memoria, vemos que las campañas que más recordamos todas tienen su jingle y tienen su eslogan, como mencionaba, y en cambio eso está desapareciendo. Yo creo que tiene mucho que ver también con el peso que va ganando cada vez más Internet, donde la publicidad es más informativa,
claro,
donde es más conversacional, y ahí, claro, pues no tiene mucho sentido ni el jingle, incluso hasta el eslogan está mal visto porque te remite a la publicidad más tradicional, más
convencional.
Exacto, y entonces en Internet esas cosas no funcionan y poco a poco irán desapareciendo, y es una lástima porque la verdad es que, vamos a ver, yo ahora voy a romper una lanza con la publicidad de los últimos 50 años por dos razones. Una, porque es verdad que claro, cuando uno ve los anuncios que hemos visto de coche y tal, son terribles, pero también es cierto que hace 50 años, y en los 50 años últimos, este país, yo creo que el mundo entero, ha cambiado más que en toda la historia de la humanidad. Entonces, ha sido, claro, se nota mucho el cambio, cosa que antes en dos o tres siglos a la mujer no le pasaba absolutamente nada bueno, quiero decir, en términos de evolución. Y en ese sentido sí creo que la publicidad jugó un papel en este país en concreto, sobre todo después con la llegada del advenimiento de la democracia, y es el crear una ideología de clase media, en el sentido de un modelo de deseo de cosas, de empezar a tener algunos objetos, es decir, no esa dos clases que eran absolutamente o muy alta, o muy baja, ¿no? Y eso también estabiliza un país, ¿no? El que las clases medias se extiendan. Jugó un papel pequeñito, en ocasiones manipulador, como hemos visto en otras machista, pero también jugó un papel positivo, ¿no?
Terminamos, si os parece, es una pena que nos quedamos sin tiempo, con un anuncio que nos ha preparado Nuria y que marca un poco ese cambio del que hablaba Miguel Ángel.
Vale.
Exacto, el giro de los tiempos. Los hombres cocinan y los hombres limpian el horno ellos solitos o con ayuda de las máquinas.
Este es el que más limpia y menos gasta.
Hornos Pirolíticos Fagor, expertos en limpiarse solos.
Pedazo de pirólisis que tengo.
Bueno, no sé si va antes.
Dan ganas de ir al dentista, porque eso de la pirólisis.
Lleva la expresividad, la alegría con la que lo dices,
desde luego. El cambio de los tiempos. Bueno, hemos querido hacer un recorrido que hemos empezado con los juguetes y hemos acabado con un poquito de historia por esa publicidad que todos recordamos y recordaremos. Sergio Rodríguez, muchas gracias.
Un abrazo y feliz entrada de año a todos.
Igualmente para Miguel Ángel Furone.
Un abrazo a todos. A Sergio, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Nuria. Un abrazo.
Julia en la Onda.